Les voy a pedir que abran su Biblia en San Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y el lema de nuestro instituto, Eternity, es Lumine in Tenebres, Refulget, que es la luz brilla en la oscuridad, la luz en las tinieblas resplandece, y viene de aquí mismo, de San Juan, del prólogo de Juan, en los primeros versículos de este capítulo. Y viene siendo como la introducción a todo el Evangelio. Y el Evangelio de Juan de por sí está escrito un poco diferente. El formato es diferente, no es tanto una crónica o historia, sino es como poner delante del lector siete diferentes situaciones, siete diferentes señales, siete diferentes declaraciones que Jesús hace acerca de sí mismo y enseñanza alrededor. Y dice Juan al final que estas cosas no son todas, pero son las que son escritas para que tú creas y creyendo en Él que tengas vida eterna. Entonces, es muy buen evangelio. Me encanta cada vez que lo hemos estudiado y lo hemos enseñado. Descubro yo nuevas cosas que no había visto y empiezo a convivir con el Señor y caminar con Él de nueva manera, como antes no. Pero hoy nada más vamos a tomar una pausa, siendo el último domingo, y tomar una pausa de nuestro estudio en Números y vamos a ir aquí. A ver, en San Juan, y hemos hablado de diferentes costumbres y tradiciones, y otro punto sería la piñata. Y algunos dicen, no, porque es muy pagano, porque es muy mundano. Y la piñata, quién sabe si su origen sea pagano o no, pero realmente la tradicional piñata tiene que tener siete picos. Y cada pico representa un pecado mortal que tú vas a romper y destruir, y es como tu resolución, ¿no? De que yo este año que yo va a ser diferente esta vez. Y todos, y no es diferente, ¿verdad? Y la ironía, y eso como que viene siendo como una ilustración de nuestra vida, que con el mismo pico, o sea, los niños abusados, cuando ya se empieza a deshacerse la piñata, agarran uno de los picos que cae, porque en eso ya es tu embudo, eso, con eso recoges más dulces. Entonces, y es eso, o sea, la decisión y la intención de que, pues voy a pecar menos, aunque sea no siete mortales, sino seis pecados mortales, pero me voy a quitar uno, voy a eliminar uno en mi vida. Y haces promesas y haces decisión para eso y se destruye la piñata, pero te vas bien carnalote peleando los dulces, peleando el niño que se echó sobre todo, así como cobija. Una vez en una piñata, mi esposa agarra al niño así del cuello de su chamarra y de su cinturón y hace así, y los demás niños están así, y la mamá se enoja, pero el niño se iba a acaparar toda la piñata, ¿cómo crees? De que haga su propia fiesta y su propia posada y él ya que como sea. Y poco a poco como que fuimos eliminando por varias razones el uso de piñatas en la iglesia, y sobre todo porque esas dentaduras que se tienen que reponer cada vez que el palo vuela a un diente de un niño y por el estilo. Pero ¿por qué hablo de eso? Porque estamos a fin de año, estamos ya, yo no sé tú, pero mi vida ya está agendada hasta abril. Y todavía no comienza el nuevo año y ya estoy así sintiendo la presión de tiempo y de cómo acomodo esto y cómo hago el otro y cuándo va a haber tiempo de esto y atender y realmente convivir bien y caminar y todo eso. Y en medio de eso están con tus siete picos diciendo, ¿cuál de estos siete voy a tumbar? Y ya queda fuera ya de mi vida y todo eso. Y lo que necesitamos ver es que es inútil lo de la piñata, la pretensión o la intención de eliminar o destruir pecados en tu vida no va a funcionar, porque nunca ha podido ser por tu voluntad que elimines el pecado, que resuelvas el problema, la brecha entre nosotros y Dios. Es Dios quien lo ha solucionado, es Dios que trajo paz. Entonces, tenemos que aclarar eso y dejarlo ya a un lado. Pero entrando aquí en el prólogo de Juan, en estos primeros versículos, es cómo vamos a ver qué es la intención de Dios y qué es lo que Él hace. Y cómo nosotros podemos realmente andar en eso y andar en abundante gracia este año. Eso es una buena intención, porque ya no depende de ti. Y mis intenciones pueden ser muy buenas, pero no van a lograr nada si dependen de mí, porque yo no soy tan estable, constante, esforzado, inteligente y suertudo como para que mis intenciones lleven fruto. Pero Dios sí lleva fruto en mi vida y Dios sí produce el fruto de acuerdo con su voluntad y su palabra sí es eficaz, sí nos instruye y sí nos prepara. Entonces, San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, esto es algo realmente profundo. Me acuerdo la primera vez que lo escuché, un viejito de 78, 79 años, leyendo esto con una reverencia, de una ternura. Y sí, había caminado con el Señor desde los 15 años, él. Había estudiado en un instituto bíblico en Chicago en tiempo de los gángsters y a veces balaceras entre policías y mafia y todo eso, y gateando detrás de coches, y esos eran los Ford de película, o sea, viejitos y todo eso, y está así para llegar al instituto y poder predicar la palabra de Dios. Entonces, él leyendo eso, y digo, ¿cómo es que después de 60 y tantos años caminando con el Señor, eso no ha perdido el brillo y la luz sigue resplandeciendo en las tinieblas y las tinieblas siguen sin poder prevalecer contra ella? Es muy importante ver eso. Hay una revista que tiene muchos años en los Estados Unidos, se llama Newsweek. Entonces es de noticia, pero ellos publicaron hace años un artículo acerca de cómo la Biblia ya estaba dejándose de usar. Y Newsweek ya no está en imprenta, ya dejó de imprimir, solo ya está reducido a una página de internet para el que quiere asomar. Pero ya no vas a encontrar la respuesta, la revista en Sanborns o en algún revistero por ahí, ya no va a existir. La misma revista que decía que la Biblia no va a existir fue Voltaire, un filósofo ateo francés, que dijo que en 100 años ya no va a haber Biblia. Igual, y la sede internacional de Sociedad Bíblica está en la casa de Voltaire en Suiza. Entonces, 200 años después de morir él, qué ironía, ¿no? Entonces, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que sí hubo un enfrentamiento, pero está diciendo algo acerca de todo eso, porque dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces necesitas ver esa tos que traes, esas bacterias existen por Él y tienen la naturaleza que tiene una bacteria para enfermarte y darte catarro o tos o lo que sea, irritación de los ojos, polvo, polen, todo eso existe por Dios. O sea, los viejitos tienen un canto que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Entonces, y estamos con eso. O sea, ¿cómo abrió Jesús los ojos de un ciego? ¿Cómo regeneró o generó un nervio óptico y toda la función y el mecanismo y los tejidos de un ojo para poder hacer ver a un ciego? ¿Cómo lo hizo? Entonces, esas mismas células y neuronas y todo eso existe por Él y nada existe que no haya sido por Él. Y algo muy importante para nosotros es ver eso. Tus cromosomas, tus tendencias de ser voluble, rencoroso, conchudo, testarudo, esas cosas que son en parte simplemente genéticas y con ellas vas a vivir el resto de tu vida. Es como ser zurdo. No escoges ser zurdo y a veces te obligan a no ser zurdo y ya tienes problemas de aprendizaje el resto de tu vida. Pero, o sea, eso es quién eres, es parte de quién eres. Y con eso tienes que trabajar, eso es tu material. A ver qué haces con esto. Entonces, necesitas ver eso, que nada de lo que fue hecho sin Él. Nada. Y nada significa nada. Entonces, bacterias existen porque Él permite que existan. Balas. Luego estamos oyendo de secuestros, de narcoguerra y todo eso. Balas solo existen por Él. Y solo porque obedecen esos pedazos de metal, solo porque obedecen leyes físicas que Dios estableció de antemano, sabiendo que iba a haber guerra, que iba a haber conflicto, que iba a haber robo y homicidio. Dios, sabiendo eso, permite que haya leyes físicas que una bala puede ser aventada y lastimar o matar a una persona. Esas balas existen. Nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces empezamos a decir, yo sé que Dios me ama, pero, y creo en Dios, y parte del problema con nuestras piñatas y querer tumbar un pico por ahí es eso, que, pero ya me doy cuenta que Dios es cruel, y que Dios crea bacterias, y permite balas. ¿Qué onda? Y permite hombres y mujeres malos, que no se lavan las manos y te saludan y te contagian de su bronquitis o catarro. Tú pensabas que ibas a decir de balas, ¿verdad? O sea, Dios permite todo eso y dices, oye, ¿qué onda con eso? O sea, si Dios es bueno, entonces, no sé, o sea, creo en Él, pero no sé si lo quiera conocer. Porque míralo nada más. Mira lo que permite, mira lo que diseña. La misma inteligencia que puede hacer algo que mete en un catéter por una vena y así, y te hace una microcirugía dentro de tu cerebro. La misma tecnología y la misma inteligencia puede ser utilizado para destruir una ciudad. Y dices, Él no es bueno. Y si Dios es bueno, no permitiría eso. Entonces, sí creo en Él. No puedo negar que Dios exista, pero no sé si lo quiero conocer. Pero aquí esto en Juan, en el prólogo, nos está poniendo una realidad. Que la luz existe, aunque yo no quiero abrir los ojos. La luz está. Y eso es algo que tenemos que tratar. Y es una experiencia diaria que tenemos de decidir si voy a abrir los ojos y caminar en la luz o si voy a decir la luz me lastima. Los ojos. Pero la luz no fue creada para mis ojos, sino mis ojos fueron creados para ver la luz. Y cuando empiezo a voltear las cosas, entonces tengo que abrir mis ojos y tratar de entender, aunque la luz me esté lastimando. No te desveles tanto y vas a ver cómo te lastima menos. Entonces, pero dice, versículo 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hay mil cosas acerca de ti que no te gustan o cosas en tu vida que no te parecen. Cosas que son incómodas para ti, que son peligrosas para ti, que te lastiman, que te dan tristeza, peligro alrededor, conflicto alrededor, gente difícil alrededor, hay todo eso y no lo puedes cambiar. Y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces no es agarrar un modo como hindú para decir, bueno, es mi karma. Tengo que soportar esto, es mi karma. Si me porto, porque otra vez, es lo mismo. Con tu karma, tú estás queriendo tumbar uno que otro pico en tu piñata para que el próximo año te vaya no tan mal. No mejor, sino no tan mal. Si tumbo uno de esos picos en mi piñata, ya mi karma es un poco menos. Karma es simplemente carga. Es la carga que llevas. Y no vas a quitarle peso por tumbarle un pico a tu karma. Ok, entonces, en Él estaba la vida, versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Pero dice, en Él estaba la vida, en el Verbo. Y la vida era, la vida que estaba en Él, era la luz de los hombres. Y la luz, esa luz que es nuestra vida, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces necesito ver eso. Bacterias y balas, lágrimas, llantas ponchadas, teléfonos descompuestos, la señal se corta en medio de una plática, estás orando con alguien, se corta la señal y dices, ¿qué onda, no? O sea, vivimos en un mundo donde existe el mal, donde nada es perfecto, pero aún con las imperfecciones y lo deficiente y lo chueco que es nuestra existencia, lo difícil, lo incómodo, lo cansado que es vivir en el mundo, aún con todo eso, nada existe sin él. Entonces yo puedo decir, bueno, esas bacterias, si me voy a enfermar, esas bacterias eran para mí. Y dices, te va a hacer daño pensar así, porque al rato esas balas son para mí. Y dices, yo no sé si quiera conocer a un Dios así. Pero ¿cómo es que un Dios así tiene a un siervo como el apóstol Pablo en la cárcel diciendo, Pablo, preso de Cristo? No preso de Roma, preso de Cristo. No preso de falsas acusaciones o calumnias. No preso de los judíos que me acusaron. No preso de algún político romano que me quiere callar o algo así. Sino preso de Cristo. Esta cárcel es tan parte de su bondad y su plan como todo lo demás. Y dices, yo no sé si quiera conocer a un Dios así. Ahora, pero tenemos que seguir leyendo. La luz es como cuando amanece el día. La luz está entrando ya por las persianas o las cortinas, por tus ojos. Y si tienes hijos chiquitos ya empiezan a decir, ma, ma, tengo hambre. O sea, ya alguien te empieza a decir y mover y no puedes seguir. Entonces, la luz está resplandeciendo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y necesito entonces abrir los ojos y soportar lo que veo. Simplemente soportar lo que veo. Y lo que va a pasar es que no está tan feo como lo imaginaba. Entonces, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, no el Juan, el apóstol, el escritor del Evangelio, sino Juan Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los creyentes, todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, algo que yo necesito ver y recordar en esto. Yo no soy la luz, ni Juan Bautista era la luz, sino él vino para dar testimonio de la luz. Yo no soy la luz, tú no eres la luz, entonces solo estamos para dar testimonio de la luz, pero no puedo dar testimonio de algo que no abro los ojos para ver. Entonces voy a tener que soportar, voy a tener que enfrentar eso y la luz me va a confrontar porque la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesús, la vida verdadera, la vida de Dios, que es eterna, me va a confrontar y me va a lastimar los ojos como la luz me puede lastimar los ojos, pero me revela también. Entonces, ese hombre viene así, pero yo necesito entonces empezar a experimentar libertad, sabiendo yo no soy la luz, sino para dar testimonio de la luz, porque nos preocupamos. Alguien dice, oye, estás muy serio. ¿Qué en tu iglesia no te enseñan a ser alegres? Me duele la panza, está bien que si un día no tengo mucho gozo porque me duele el estómago. No, tienes que tener gozo. O sea, como que así, convénceme con todas las razones, deja todo sin rendijas, sin arrugas, sin manchas, sin nada, sin intachable. Y entonces decido, oye, ¿sabes qué? No compres, porque no estoy vendiendo un producto. Simplemente estoy diciendo, he aquí, ese es el Dios nuestro. ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿No? Bueno, a ver, ¿qué haces? Él no va a decir, ah, disculpen, y se va, y se baja, y se esconde, porque a alguien no le pareció. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces la luz no se chivea. No se disculpa tampoco. Entonces necesito ver eso. Yo no necesito como justificar a Jesús. Yo no necesito justificar a Jesús en mi vida. Si alguien dice, oye, pero yo veo muchos defectos en ti, ya puedes decir, exactamente, mira a quienes ama Jesús. Pero ¿sabes qué? Alguien dijo muy sabiamente, una prostituta no necesita defenderse contra Jesús, sino un fariseo. Una prostituta dice, sí, me pueden dar vida, por favor. Pero un fariseo dice, no, 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 porque quiere decir que todo lo que él ha levantado y construido y pulido y chaineado y presentado ante todos los hombres no sirve. Entonces eso confronta su orgullo y su autosuficiencia. Pero un vil pecador, como tú comprenderás, no tiene necesidad y tienes libertad entonces de recibir perdón. Porque tú te sabes pecador y todo el mundo te sabe pecador y ya no tienes que defenderte. Solo recibir perdón. No tienes que justificar tu estilo de vida. Ok, entonces cuando yo me presento como fariseo ante alguien y diciendo, mira, si tú caminas como Dios, como yo camino con Dios, tumbando cada año un pico de tu piñata, mira, en 7 años ya vas a quedar sin pecado como yo. Y entonces tu vida es puro caramelo. Lo de adentro ya te toca. A un tejocote saben ricos cuando no tienes pecado, ¿verdad? Ahora, pero no es así. Ni en 7 años vas a tumbar esos picos. Crecen nuevos, créeme. En 30 y tantos años de ser cristiano, tumbas esto y crece otro en su lugar. Parece la hidra, la de Hércules, que le cortaba una cabeza y crecían 7 en su lugar. Dices, no, pues no inventes, ¿cómo mato esto? Y necesitas ver. Dice acerca de la simiente de la mujer en Génesis 3. Él aplastará su cabeza. Esa víbora la mató Jesús. Y sí quedó herido, le lastimó a él también. Y el veneno le mató. Este vino, Juan, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y es otra vez lo que yo necesito recordar. Él me alumbra a mí. Y yo no te alumbro a ti. Él te alumbra a ti. Entonces igual, siéntete con libertad para gozarte en Dios. Y vivir en Cristo. Y no necesitar justificar el creer en Cristo, justificar el ser cristiano, justificar que tu vida es un poco mejor que hace un año y por eso ya hazme caso, crean, acompáñenme a mi iglesia, etcétera, etcétera. No, tú das testimonio de la luz, no de ti. No es para mejorar tu promedio y entonces, pues yo veo que ya metes más goles, entonces yo quiero entrar en un equipo bueno, en la selección, entonces sí, yo voy a entrenar contigo, voy a tu iglesia. No, no estamos vendiendo nada, no estamos promoviendo nada, estamos simplemente diciendo, ahí está la luz, abre tus ojos. No los quiero abrir. Ah, bueno, entonces síguete tropezando en la calle, está lleno de baches. ¿Cómo crees? O sea, necesitamos ver cómo vivías antes de conocer a Cristo. Tropezando, cayéndote, lastimando, haciendo babosadas realmente sin abrir los ojos, rodeados de luz. Jesús alumbrando nuestro camino y no queríamos ver. No era que Él encendió la luz en una oscuridad, sino ya estaba. Porque Él estaba en el principio, antes que existieran bacterias, ya estaba Jesús. Antes que existieran balas, ya estaba Jesús. Antes que existieran fariseos, antes que hubo un ser humano que pudiera creer en él, él ya existía y ya estaba brillando en la oscuridad, ya estaba resplandeciendo. No dijo, ay pobre humanidad, no tienen luz, ah, voy a inventar un foco. No, no inventó una solución, él siempre ha sido la solución antes que hubiera problema. Entonces tenemos que volver a eso. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y eso, con eso puedes caminar toda tu vida. Es muy fuerte y muy profundo lo que está diciendo. Ahora mira. Es la personalidad, la persona y personalidad de Jesús lo que cambia, que es luz, que es la luz, que es la vida. Es su persona y su personalidad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces su persona, Jesús, es su persona y su personalidad. Eso es lo que nos alumbra y eso es lo que nos da vida. Entonces, si quieres empezar a andar en la gracia de Dios este año, tienes que volver a eso. Que Jesús es mi vida, que Jesús es mi luz. Él es la luz de mi vida. Él es mi razón, Él es mi esperanza, es mi anhelo, es mi tesoro, es mi refugio, es mi fortaleza. es mi inspiración, es mi mapa. Y necesitas volver a eso. ¿Por qué? Porque es Él. No es una técnica, no es un método. Ahora vamos a hacer esto. Hay una técnica para leer tu Biblia en un año. Eso es una técnica. Y es muy bueno porque va a enriquecer tu vida. Pero no es Jesús. Y si haces eso sin estar en Él, y que en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, si simplemente aplicas una nueva técnica a tu vida, no vas a crecer, no vas a andar en la gracia de Dios, y no vas a, y vas a estar pega y pega, y todos están arriba, y estás así abajo, y porque sigues con una venda en los ojos, y no puedes ver la dichosa piñata para darle fin. Porque la vida era la luz de los hombres. Jesús ya te quita esa venda y ya te das cuenta, tiras el palo. Dices, a mí no me gustan los tejocotes, ¿por qué voy a romper? ¡Ay, que se quede! No importa, no importa. O sea, ya tengo otras cosas que ver, otras cosas que hacer. Ya no estoy en ridículo. Y dime, a nadie le gusta hacer el vendado con el palo, con la piñata. Nos gusta, sobre todo, manejar la cuerda y ¡ja! ¡Arriba! Y está en el piso. Y luego ella se da cuenta que en el piso y nos gusta ver la torpeza, pero no en nosotros. Okay. Entonces es eso, no le vas a dar fin, no le vas a destruir. Pero la libertad es eso, quitas la venda y dejas con todo y fiesta. Tengo otra cosa que hacer, tengo otra gente que seguir y platicar y todo. No, bye, adiós. Y eso es gracia, eso es la libertad. Poder decir, ahí está el palo, diviértanse. Voy, de por sí no me gustan mandarinas machucadas en el piso, caña llena de tierra. No, denme mi bolsa de aguinaldo si quieren y me voy. Ok, entonces, versículo 9 otra vez. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, si en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y venía al mundo, quiere decir que el mundo no tenía esa luz, porque al venir alumbrando a todo hombre, llegando al mundo, quiere decir que todo hombre no estaba en la luz, no estaba en la vida, no le conocía, vino a lo suyo, singular, y los suyos, ya cada quien en particular, no le recibieron. Ahora, cuando Jesús viene a lo suyo, viene a mi glóbulo, mis glóbulos rojos, que si yo me corto, sale sangre, que si me siento triste, salen lágrimas. ¿Ok? Y Jesús lloró. Y cuando le clavaron en la cruz, sangró. Y cuando le coronaron con espinas, esas puntas estaban dando piquetes en nervios de aquí en el cráneo, que estaban dando toques en todo su cuerpo. ¿Ok? Eso es real. Entonces, cuando a ti te da un dolor, necesitas saber que una espina ya atravesó un nervio en el cuerpo de Jesús y Él sabe de qué se trata. A lo suyo vino, y no nada más decir, ah, hola, ¿cómo están? Les traje flores. No, vino y asumió nuestra naturaleza. Eso es lo que dice el credo. Y lo decíamos durante años. Creo en Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra, de lo invisible y lo visible, y bla, bla, bla. Y decíamos así, pero cerrando el ojo a la chica de enfrente. Y no oíamos lo que estábamos diciendo, que por nosotros, pecadores, asumió nuestra naturaleza. Tomó glóbulos rojos para poderlos derramar. Sangre. Entonces, bacterias existen por Él. Balas existen por Él y glóbulos rojos existen por Él. Y Él creó un sistema sanguíneo para poder derramar su sangre por nosotros. ¿Hay algo que no queda dentro de esto ahora? ¿Alguna situación o temor o cuestionamiento nuestro que queda fuera del círculo de eso? ¿Hay algo que no queda contestado? Y necesitamos ver eso. No. me responde. Y necesito ver eso, que entonces la persona de Jesús, por eso, cuando estamos hablando de amor, de poder, de paciencia, de bondad, generosidad, misericordia, cuando estamos hablando de eso, Jesús supera todo. Y Jesús rebasa todo y adelanta todo. Y sobrepasa. Y sorprende. Y satisface. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo no me siento satisfecho de algo, como suele suceder después de Navidad, decíamos, esta vez no vamos a comer tanto, esta vez no voy a gastar tanto, esta vez no me voy a desvalderar tanto, esta vez no voy a dejar que me piquen la cresta y que empiece a discutir con ese pariente. Esta vez va a ser diferente. Y ahí está la piñata y empieza a dar vuelta, te ponen la venda y le entras, como siempre. ¿Okay? Pero mira esto. Cuando yo me siento insatisfecho, no es que Él no satisface. Es que yo escogí la insatisfacción. Esa luz verdadera alumbra a todo hombre. Ahí está. Y yo simplemente escogí cerrar los ojos. Y si yo estoy con hambre de Dios y no satisfecho, decidí no recibir. Simplemente porque ahí está. Ahí está. A lo suyo vino y los suyos. ¿Eres suyo? ¿Es Jaime suyo? ¿Eres suyo? ¿Eres suyo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando me siento vacío, cuando tengo miedo, cuando por inseguridad y vanidad estoy hablando de más y diciendo tonterías, todo lo que nos pasa humanamente, cuando eso está sucediendo, no es más bien que escogí insatisfacción, escogí miedo, escogí vanidad, inseguridad, incomodidad, el no saber qué decir, escogí eso, escogí tontería, escogí esas palabras y no era necesario. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y Jesús caminando en calles y en montes y en el desierto. Y Jesús junto al pozo con la samaritana. Y Jesús junto a la cama de la hija de Jairo que se había muerto. Jesús en cada situación, cada diversidad y posibilidad de situaciones y dudas y temores. Y Jesús frente a la tumba de Lázaro. Y Jesús caminando sobre el agua. Y Jesús mirando en los ojos al joven rico y amándolo. Y ves todo eso y dices, a lo suyo vino, al mundo vino, el mundo fue hecho por él, el joven rico fue hecho por él, todas sus monedas de oro y de plata fueron hechas por Jesús. Él hizo las moléculas de oro y de plata y permitió un sistema económico que permitiera que por herencia y por trabajo el joven estuviera rico y lejos de Dios para poder amarlo y traerlo. Y permitió el aire que Pablo usaba en sus pulmones y rumbo a Damasco con autorización legal para encarcelar y hasta matar a creyentes, respirando muerte y amenaza. Con el mismo aire así, ese mismo aire nutriendo el organismo de oxígeno de Pablo para poder seguir odiando a Jesús. ¿Hay algo que queda fuera de su amor entonces? ¿Hay alguna situación que Jesús no contempla, no comprende, no rodea y nos sorprende en esa situación y dice, aquí, acá estoy? Necesitamos ver eso. Necesito abrir mis ojos porque lo que sigue todavía es más bello. Mira, más a todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Igual una frase que se lee con tranquilidad, pero mira, a todos los que le recibieron, tengo la opción. Y no es alguna vez, y ya en mi Biblia dice, recibí a Cristo y la fecha y así, o una tarjetita que me dan en algún evento cristiano, sino yo puedo estar diciendo todos los días, sí, te recibo, vienes a lo tuyo, soy tu campo. Soy tu hortaliza, soy tu lechería, me puedes ordeñar, soy tu árbol y me puedes tomar fruto, soy alfalfa y me puedes cortar y darme a tus vacas, soy tuyo, a lo tuyo vienes y te recibo. Y hoy va a ser diferente. Y no es ya, este año va a ser diferente y voy a tumbar. Y ahí está, y le das un golpecito y la piñata empieza a dar vuelta. Y como está así, le das otro golpe y sigue dando vuelta, pero no se cae el pico. No, porque deja eso, Jesús ya hizo esa pelea. Quita la venda y ve lo que está pasando. Y empieza a vivir, y empieza a conocer, y empieza a ver esto. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es recibirle. Creer en su nombre. Creer que la persona y la personalidad de Jesús, como dijeran los abogados, con la personalidad que él ostenta como Salvador, como Redentor, como mediador de un nuevo pacto, como Hijo de Dios. Si el Hijo te hiciera libre, serías libre en verdad. El esclavo no permanece en casa y por eso tiene temor, pero el Hijo permanece para siempre. Entonces, si el Hijo te hace libre, eres libre. Pero ahí estamos queriendo, antes que llegue el Hijo y nos encuentre, queremos tumbar más picos de nuestra piñata. No nos va a dar tiempo. Está vuelta y vuelta la piñata y no se rompe. Esos de cartón no sirven, tiene que ser de barro. ¿Te das cuenta? Y ahí estamos, ay, así, y divirtiéndonos, y jajaja, ja, ja, y recogen los dulces, y mañana tienes un dolor de cabeza. Y con los picos que tumbaste, recoges el dulce que ahora te está dando dolor de cabeza, tanto dulce y caramelo, y te acuerdas, ese cacahuate que ponen ahí en las piñatas nunca está tostado, siempre sabe feo. ¿Por qué cada vez...? Siempre como mucha caña y luego me sirven enchiladas de mole y me arde la boca porque la caña ya me... Y cada año, y te quemas con el ponche, y entonces siempre... Y dices, esta vez va a ser diferente. No va a ser diferente, pero lo que lo va a hacer diferente es que aquella luz verdadera viene al mundo y alumbra a todo hombre, a lo suyo viene y los suyos lo recibimos. Y los que lo recibieron, dice, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué nos hace hijos? Él nos necesita. Dios no es huérfano como y solitario y aquí viviendo en toda la eternidad y es mucho espacio y tuve que prender mucha luz porque está muy oscuro el universo y no está. Vamos a llenar de estrellas y galaxias. Pero quiero vocecitas. Entonces crea la humanidad. Dios no nos hace hijos porque se siente huérfano. Nos hace hijos para asegurarnos delante de Él. Vamos a Efesios capítulo 2. Entonces, cuando estamos tratando de arreglar nuestra vida y componer la situación y apurarnos, porque se va a dar cuenta que somos chafa. O es más, creo que ya se dio cuenta. ¿Y por qué es tan bondadoso? No se está desquitando ni me desecha, pero... ¿Y tú crees que Dios te está soportando? Que Dios ya está como arrepintiéndose. Pero dice, pues como ya gasté, estos zapatos me duelen, me aprietan los pies, pero ya gasté, me los tengo que soportar. Y dice, estos creyentes, y los tengo que soportar, pues ¿ya qué? Ya no es como antes, ya no salen santos como Martín Lutero y el apóstol Pablo y todo eso. Ya son chafitas. Pues ni modo, es la cosecha que hay. No, Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Nos trajo al Padre. Nos trajo a Dios. ¿Por qué lo haría? Mira, este Jaime Foot, él es el que rompió el plato. Para que sepas, padre, Jaime rompió el plato. Y te lo va a pagar. Mira cómo brinca con la piñata, está pagando su plato. Y eso es tu mentalidad, ¿sí o no? Seguramente si pasa esto es por ese plato. Yo pensé que dije, no se oyó tanto en la cocina cuando se me cayó el plato, pero evidentemente Dios se dio cuenta. ¿Saben lo que hacen los judíos cuando un mesero se cae un plato? Todos gritan así, ¡Mazel Tov! O sea, ¡felicidades! Así, y ta, y se ríen de él. Y nosotros, espero que no suene mucho. ¿Qué marca es el plato? Lo tengo que pagar. Y estás con eso. Y no es decir, bueno, entonces no importa pecar o algo así. No, sino simplemente, nunca lo vas a hacer. Jesús lo hizo. Y si tú estás tratando de arreglar este asunto, no entras. Y no estás abriendo tus ojos. Aquella luz verdadera no te está alumbrando. Estás cerrando los ojos y estás escogiendo a fuerza, deliberadamente, insatisfacción, derrota, torpeza, todo lo que va a tener un ciego, alguien que tiene los ojos vendados. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no porque ya habías tumbado 3 de los 7 picos, o porque siendo de veras tan bueno, que cuando se cayó un pico lo das a otro niño menor y dices, yo soy niño bueno. Yo era el niño bueno. Y Dios me tuvo que hacer ver. No rompiste un plato, acabaste con la vajilla y quemaste los desechables después. O sea, Jaime, o sea, ¿quién te entiende? Y cuando ya te ves así y dices, ten piedad. Ten piedad de mí. Encuentras que Dios está teniendo piedad de ti. Que hizo el mundo. Y Él hizo un mundo que Él iba a asumir nuestra naturaleza. Entonces cuando Él ideó y planeó que lo que porta oxígeno en tu cuerpo son los glóbulos y todo eso. Y que venas y arterias y las puertitas en las venas que hacen que la sangre solo pueda fluir de un sentido y no se te estanca. Y todo eso y el bombeo de tu corazón y respirar y ver y escuchar y que yo hable y lleguen a tus oídos mis palabras y todo eso para que Él pueda tomar esa naturaleza llena de caspa, lunares, arrugas, excusas, pretextos, esa naturaleza, asumirla y redimirla y pagar todo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a agregar a eso? ¿Eso te dejas insatisfecho todavía? Lo que Dios ha hecho para salvarnos y traernos al Padre. Seguimos leyendo aquí en Efesios 2. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aun estando nosotros muertos en pecados, lo hizo. No esperó que tú ya hicieras todo tu mejor intento con la piñata. Lo hizo antes. Nos escogió en Cristo, dice en capítulo 1, versículo 4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes que colgaran la piñata, antes que llenaran de cacahuate y tejocote y caña y dulces y todo eso. Antes de todo eso, antes que tú respiraras en este mundo, antes que te cortaran el ombligo, antes que existiera un glóbulo rojo, una célula humana, ojos para ver lo que Dios está haciendo. Antes de todo eso, nos escogió en Cristo. Entonces Cristo ya preparado para asumir todo y redimir todo y traerlo y ponerlo frente al Padre. Dice, aun estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por su favor. Eso nada que ver, ¿verdad? Con tus 7 picos y tu piñata. Nada que ver. Nada que ver. Entonces ya, deja el palo. Nada que ver. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No rompiste nada, no sacaste dulces de la piñata, no fuiste el campeón de todos los demás niños. No, ya. Te sacó de todo eso y te sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para decir, este. No tiró todos los 7 picos de su piñata, pero ya 5. Solo le faltaban 2 y le atropellaron. Yo creo que si hubiera vivido más, ya tumbaba los últimos 2 picos. Todos pensamos eso. Ay, si tan solo, o sea, esta semana propuse no enojarme, no irritarme, no molestarme. Y ahí estuve bien. Y alguien se estaciona. Ahí voy bien y un poco apurado porque es la cena de 24 y todo. Y en el carril y alguien nomás se para ahí. ¿Qué? Y dice, nadie me deja salir. ¿No te ha pasado eso nunca? Soy el único. Y ya estás echando humo. ¿Qué? Solo ellos tienen que celebrar el 24. Yo no, ¿verdad? Yo no importo. Y ahí estás. Y ya después es noche de paz, noche de amor. Y por eso tumbas un pico y crecen 3 en su lugar, o 7, otros 10. Entonces, pero es eso, o sea, dices, ah, y entonces voy, y más bendición. Pero tú estás haciendo esos cambios, tú traes tus picos, y mira, harto cacahuate. Y traes eso a Dios y dices, y Él dice, ¿qué? ¿Y qué es eso que traes en tu mano? Ah, un palo. Eso no va a tu fiesta, ¿verdad? Perdón. ¿Qué traes? ¿Qué tu cacahuate y tu tejocote y todo? ¿Qué traes eso a la mesa de Dios? Tus logros y tu astucia. Yo en una piñata agarré, o sea, sentí el mecate. Dije, ándale, ya no te me vas. Y tú. Todos se enojaron conmigo. Digo, ¿no se trata de sacar los dulces o qué? ¿De qué se trata? No, de que yo estuviera más tiempo en ridículo. Digo, no, ¿sabes qué? De eso ya. Tengo el resto de mi vida para que vean ridiculeces. Y yo, mejor yo me río igual. Ahora, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Te hace hijo a los que le recibieron, los que creyeron en Él. Les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No como premio, sino porque es necesario ser hijos para estar asegurados delante de Él el resto de la eternidad, para que Él nos pueda mostrar, y en ese contexto de seguridad, que nos pueda mostrar las riquezas de su bondad y su gracia para con nosotros. Eso es todo el propósito de salvarnos. Dios no gana nada en hacerlo. Pero la satisfacción que Él tiene es que hay otros seres conscientes que puedan ver su gloria y saborear lo que ven. Entonces vemos otra vez Juan 1 y vamos a terminar el prólogo. Juan capítulo 1, tomamos otra vez el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es porque seas más hábil o ágil, eso sería de sangre, tus cromosomas, pero hasta tus mismo genético, todo el cuadro, ¿quién eres? Por este lado te ayuda y por este lado te derrota, ¿sí o no? Unos que son bien picudos y bien hablantines y así, pero al mismo tiempo eso te tira, ¿sí o no? Entonces otros muy callados y controlados, pero cuando ya necesitas hablar no puedes. Se te traiciona siempre. Tu naturaleza no puede redimirse, necesita un redentor. Entonces, no de sangre, dice, no de voluntad de carne, no porque quieras tumbar esos picos, Dios te va a recibir. Es más, ni quería una piñata, porque se la traes. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es porque tú quieras que alguien junto a ti se convierta o cree. O ve, no porque tú, sino porque Dios. Aquella luz verdadera que venía al mundo y alumbra a todo hombre, ahí está. Y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Y tú da testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero para eso vas a tener que andar en su gracia. Vas a tener que estar experimentando este año las riquezas de su bondad y su gracia para con nosotros. Vas a tener que andar en esa seguridad de saber por qué te hizo hijo, por qué te hizo hija. Es para mostrarte esas cosas y que tú sin miedo, pensando, ahorita se da cuenta que yo me colé, que yo no pertenezco. Se va a dar cuenta. Y Dios entonces nos asegura, nos hace hijos. El esclavo no permanece, el hijo sí. Si el hijo te hace libre, ya estás sin miedo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás agregando? ¿Qué es lo que tú estás poniendo sobre la mesa frente a eso que Dios pone frente a nosotros? ¿Qué es lo que tú puedes decir? O, bueno, también Dios, claro que es humildemente dado y mugroso al lado de lo que haces, pero mira lo que traje. Dios no te invitó que vinieras con las manos llenas, porque sabe que tienes sangre en tus manos, que tienes mugre en tus manos, y Él no pide que vengas con las manos llenas y con alguna ofrenda o algo que lo pacifique. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, asumió nuestra naturaleza. Jesús tenía que beber agua, tuvo que beber leche materna para sobrevivir. Tuvo que ser cargado y bañado por una mujer. Tuvo que ser circuncidado como judío. Le tuvieron que lavar, cortar, amarrar y secar su ombligo. Tuvo que asumir todo eso. Tuvo que soportar hermanos que se burlaban de él. Tuvo que soportar gente que él hace un milagro frente a ellos y dicen, yo creo que es el diablo que hace eso, esas maravillas. O sea, tuvo que aguantar todo eso. Estuvo con eso. Gente no apreciando su persona y su personalidad, sus intenciones, ni sus acciones. Todo mal interpretado, todo mal entendido. O sea, él estuvo, lo asumió todo. Y cuando lo ves así, Padre, ni modo, pues a lo que te truje, ya voy a acabar. No, supo, y por el gozo puesto delante del poder traernos al Padre, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, y vimos su gloria, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero ¿cómo vas a ver su gloria si no abres tus ojos? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero eso es ahí, es donde vamos a poder ya afianzarnos de Dios. Porque es el Dios que envió a Jesús, pero también permite bacterias, permite balas, permite muchas cosas que me incomodan, que me dan miedo, que me asustan, que me pueden matar. ¿Qué? Pero sabes que esa bacteria puede tener el mismo efecto en mí con los ojos cerrados que abiertos. Una bala puede atravesar mi corazón con los ojos cerrados o abiertos. Pero ¿qué tal si tengo chance de abrir los ojos y ver su gracia y verdad, ver la gloria como del unigénito del Padre? ¿Qué tal si en todo eso puedo ver? Porque vino y porque me salvó. ¿Y por qué me hizo su hijo? Ahora, antes de seguir eso, y queremos terminar el prólogo hasta el versículo 18, pero quiero dar una oportunidad, que si alguien está oyendo todo eso y te das cuenta, pues sabes que yo nunca, o sea, yo no puedo decir que eso es algo que ya hice, que ya vino y lo recibí, sino que vino y sigue esperándome y está pidiendo todavía una respuesta de mi parte y no se la doy. Si no le has podido responder, Jesús ya te sorprendió otra vez, Jesús ya rebasó otra vez, Jesús ya se adelantó, Jesús está haciendo y moviendo y alumbra a todo hombre esa luz. Y esa luz es porque en Él estaba la vida. Entonces es eso, quiero darte la oportunidad, que si nunca lo has recibido, si no has dicho sí, si los demonios dijeron, sé quién eres, ¿por qué yo no puedo responder así? Entonces, si ya es tu tiempo, decir sí, sé quién eres. y responderte y recibirle. Quiero que ahí donde tú estés, que alces tu mano y vamos a orar por ti y luego seguir el estudio. ¿Alguien? Así, que nunca has dicho, sí, ya me hiciste entender, veniste, te hice esperar y ya te recibo. ¿Alguien más? Ok, vamos a orar por ustedes. Nuestro Padre, te damos gracias y gracias por Jesús que vino, que nació, que no descendió del cielo sobre una nube, sino estuvo creciendo y siendo formado 9 meses y nació y en frío le cortaron el ombligo y le envolvieron y tuvieron que sostener su cabeza para que él tomara leche. Que creciera y fuera fuerte para ir a una cruz. A lo suyo viniste, Jesús, y te recibimos. Y gracias, Señor, por insistir. Entonces, Señor, pedimos por estos hombres y mujeres que han alzado la mano, que frente a todos han hecho manifiesto que nunca te han recibido. Que se dan cuenta que son tuyos, pero no te han recibido. Entonces, Señor, dales ese derecho y esa seguridad en ti, en Cristo, en tu amor y en tu perdón. Y gracias, Señor, por traernos a tu gloria, para mostrarnos en los siglos venideros las riquezas de tu gracia y tu bondad, para con nosotros. Señor, no lo merecemos, pero no queremos ser tan negros para no recibir lo que ofreciste. Señor, gracias por eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y terminamos el prólogo de Juan. Versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque yo era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vieron a un profeta en Juan Bautista, pero Juan está diciendo, tú estás nomás viendo un profeta. Esa luz verdadera viene al mundo, en él estaba la vida era la luz de los hombres, viene al mundo, viene a lo suyo, todo lo que él hizo viene a lo suyo, y los suyos no le recibieron, pero de repente hay unas excepciones, y algunos lo recibieron, y les dio derecho, les dio potestad, les autorizó, este puede ser hecho mi hijo, y no es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón y no es simplemente por una herencia o una genética que este es más apto para entender cosas de Dios. Nadie es apto, todos ciegos, todos alejados. Entonces, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y esta palabra sobre aquí no es epi, que es simplemente algo sobre otra cosa, sino es realmente es sobre. Y frente a, es apilar. O sea, es lo que están haciendo cuando los maleteros sacan las maletas de un avión y están amontonando las maletas sobre el carrito, así. Maleta sobre maleta y así, y acomodando, y otra maleta encima, como hacen aquí los de estacionamiento, acomodando los carros y uno sobre otro, y no, yo lo meto y así, y te dejan así con los espejos que una hormiga no puede pasar sin meter la panza un poco y así, gracia sobre gracia, o sea, bien acomodado para que entre más. Eso es. Entonces, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El inconverso, el que sigue, que Jesús viene a lo suyo y los suyos no le reciben, él todavía está tomando de la plenitud de Jesús, como el apóstol Pablo, respirando muerte, amenazas, yendo para perseguir a cristianos, tomando al mismo tiempo, en el mismo momento de querer matar a cristianos, tomando de la plenitud de Cristo y de su abundancia y respirando con el aire que Dios le presta muerte y amenazas. Entonces, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo está y suelta la espada y suelta las amenazas. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, dice, engendrados, mas no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús durante 4 horas aproximadamente caminando con 2 discípulos el día que él resucitó. Estuvo 3 días muerto en un sepulcro y se levanta y todavía da una conferencia de 4 horas explicando, dando un panorama del Antiguo Testamento, empezando desde Moisés y todos los profetas. Les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento de manera que ardían sus corazones. Eso es andar en la gracia. Estos hombres ni siquiera reconocían, a lo suyo vino, y esos 2 discípulos tristes, sí, es que Jesús, pensábamos que él era el Cristo, pero lo mataron. Y bueno, dicen que ya resucitó, alguien, unos amigos dijeron que lo vieron vivo, pero pues quién sabe. Jesús dice, ay, que no entienden, y empieza de Génesis 1:1, y nosotros apenas vamos en Números y no en 4 horas, entonces Jesús en 4 horas, ¿qué les dijo? Pero de manera que en 4 horas ardían sus corazones. Queremos esa luz, queremos esa vida, queremos esa gracia y gracia sobre, frente a, junto a y apilado sobre gracia. Gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús cuando estaba terminando su carrera, oró por sus discípulos. Juan 17. Dice, Padre, quiero también que la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera, que ellos vean mi gloria y que estén conmigo. Eso lo pidió a su Padre. Que podamos ver a Dios. Que podamos tocar. Gracia sobre gracia. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nuestro corazón empieza a arder y te incomoda. Y dices, pero si creo, si realmente empiezo a caminar en eso, ya sin los intentos de destruir una piñata o siquiera tumbarle un pico, nomás un pico, no voy a ser muy ambicioso, nomás voy a tratar de tener un pecado menos este año. O tiras el palo, quitas las vendas y andas en la luz, lleno de gracia, lleno de verdad. Y tomamos de su plenitud, pero ahora empiezas a saber qué es esa plenitud. Y decir, y ver qué es lo que está en tus manos, y ver qué es lo que está alrededor de ti. Siempre va a haber gente difícil en tu vida. Van a haber bacterias en tu vida. Van a haber balas en tu vida. Pero de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué diferente puede ser este año entonces, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos? Toma un tiempo, tú en silencio donde estás, mientras están repartiendo los elementos de la cena del Señor. Es el último domingo del año, el último del mes también, y estamos recordando una vez más la muerte del Señor hasta que Él venga, como dice la palabra. Y en el silencio, en tu corazón, mientras están repartiendo, ya perdona esos picos en tu piñata. Si tú los tumbas, si tú los destruyes, no va a cambiar nada. Y ve pensando qué puede ser diferente. Si reconoces quién ya te dio libertad, quién ya te perdonó, quién ya alumbró tu vida, quién ya te dio gracia y gracia sobre gracia. ¿Qué puede ser diferente en verdad este año? que ya no depende de ti, sino de Él. Este año, ¿cómo puede ser la persona y la personalidad de Jesús para ti, tu sustento y tu fortaleza y tu esperanza? Porque todos vamos a tener malas noticias nuevamente este año que va a empezar. Todos vamos a tener descalabros y decepciones. Y todos vamos a tener algún triunfo o alguna victoria. Y tienes que desprenderte de todo, de tus derrotas y tus triunfos, y aferrarte de Jesús. Eso es lo que va a cambiar todo. Y te lo estoy diciendo, yo tengo más tiempo de cristiano que algunos de ustedes tienen de vida. Y no he encontrado otro modo. No he encontrado mejor forma de caminar con Dios, sino en su gracia. Y la palabra de Dios nos dice lo mismo, que es su favor inmerecido. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿a quién iremos? ¿Dónde más podemos buscar? Pero ve calificando tu piñata y tus intentos. Y ve que enfrente de todo eso está Jesús. Y las promesas y las intenciones que puedas tener para este año, Jesús rebasa todo, adelanta todo, sobrepasa, supera, nos sorprende y también nos satisface. Y Jesús no es una técnica. No es un tema, no es una materia que vas a dominar y manejar bien, es persona. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora sí vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por estos dos símbolos que tenemos en la mano y recibimos, Señor, con esto lo que dice tu palabra, que cada que comemos este pan y esta copa bebemos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque creemos que no solo murió, sino resucitó y los cielos lo recibieron hasta el tiempo de restauración. Y estamos esperando, Señor, desde los cielos a nuestro Salvador. Y nos damos cuenta, Señor, que nos has rodeado. Y te adelantaste, Señor, a nuestras excusas y pretextos y pones enfrente a Jesús. Y te damos gracias, Señor. Y permite, Señor, que soltemos nuestras buenas intenciones y promesas y votos y juramentos y autoengaño, para abrazar en su lugar y tomar en nuestras manos su lugar. Un sacrificio hecho por nosotros y para nosotros y a causa de nuestro pecado, pero para traernos a ti. Y gracias, Jesús, por quererlo hacer. Y gracias, Señor, por tu palabra.